El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos
Bienvenido.
Siga, señor.
Adelante, señora, no se me queden en la puerta, que el tímido aguanta hambre y el avispado come doble y paga la mitad. Háganme el favor de entrar sin ninguna vergüenza y con mucha hambre. Los invito a su restaurante en la olla de la abuela. Tenemos deliciosos platos.
Hoy en el programa La Olla de la Abuela se están cocinando dos platos especiales para el menú principal. Desplazamiento es la primera oferta en la carta, pero también encontramos el tema de vejez, porque aunque mucho se ha hablado sobre desplazamiento, muy poco se ha dicho sobre los abuelos que a diario andan por ahí cargando su pasado a cuestas.
A mí me desplazaron en el 2004. O sea, no me dio sino 3 horas. Para desocupar. Yo les desocupé porque como ellos llegaron a la finca mía y se apoderaron de la finca mía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Iban a pelear. Digo, se me sale que no respondemos. Ya eso es basta. Yo me vine el miércoles, la mujer mía se vino el jueves. Y a mí me dijeron, bueno, si no se sale, lo echamos por delante el jueves. Entonces yo de susto de que me iban a echar por delante de trinchera, entonces yo me salí. Todo quedó para allá perdido.
Yo vine de Roncesvalles, Tolima, y yo favorecido de policía porque era 15. Y yo alcancé a favorecer, dos los metí en un ranchito que yo tenía más allá. Bueno, a las 7 de la mañana yo ya salí afuera y vi que no había sino tropa, entonces les dije, ya pueden salir, que ya están sin peligro. Y había algún mirón y fue y le avisó a la guerrilla que está al lado de arriba, y yo, paisa, también se muere. Bueno, entonces como yo tenía cacharrito, tienda, cantinita y todo eso ahí, entonces allá había unas guerrilleras que mantenían en unas motos de noche y bajaban ahí y decían, a ver, paisita, ¿qué tenés aquí? Y bueno, ahí tengo de todo lo que necesitan, cuquitos, brasielitos y bueno. Entonces ellas sacaban de esas pantaloneticas, cucos y brasieres entre las dos. Bueno, ¿cuánto nos vas a cobrar por esto? Yo les decía, pues charlando, ya no, con tal de que tengan ese mugre bien tapadito para en el monte, llévenselo. Yo no les cobraba. Entonces cuando Donar, que es un camarada, dio la orden de que me tenían que matar antes de las 7 y eran las 6 pasaditas. Entonces una de ellas dijo, ay, mi comandante, ¿por qué no me da permiso para ir a lavar una ropita al río? Yo vaya, le doy media hora. Y cogió la ropita y fue y la tiró entre el río y la presionó contra una piedra y arrancó para ir derecho para abajo y fue y me hace, dijo, huele, para ustedes lo van a pelar y ya vienen por usted. Y me volé y no pude sacar nada. Yo tenía mi tiendita, mi cancha de tejo, mi gallera, no pude, saqué 4 gallos y me vine.
Según organismos como la OIT y la CEPAL, un adulto mayor es toda persona que ha pasado de los 60 años de edad.
Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando.
En esta etapa de la vida hay transformaciones importantes. En lo físico, porque los años no llegan solos y traen arrugas y achaques propios de la edad. Pero además hay cambios en lo familiar, porque ya los abuelos dejan de ser los que sostienen la familia y van dando el espacio a las nuevas generaciones para que sean las que consiguen la papita, cosa que a la vez deja a nuestros viejos fuera del mercado laboral. Y si a esto le sumamos la condición de desplazamiento, vayan contando ustedes los tragos amargos.
Me llamo Basilia Martínez de Inestrosa.
Mi vida mía fue vivida en el Chocó. Y yo vivía más bien criando los hijos. Yo tuve 16 hijos. Crié 9 y uno tenía trabajo allá, tenía sus casas allá y yo tenía 2 casas en Quito. Y yo cuando me tocó el caso que estaba en la montaña, en la finca, y fue el caso que cuando la gente salió, cuando llegaron la gente se metieron en busca, pues llegaron desajodados buscando. ¿Qué había? ¿Dónde estaban los hombres? que le decían dónde estaban los hombres o veían ellos pues qué hacían. Por el caso, las quebradas son tres quebradas: la quebrada chiquita, la quebrada en medio y la quebrada grande. Yo estaba en la quebrada en medio. Cuando llegó la gente, se montaron ellos por la quebrada de acá, acá y allá. Y mientras ellos se montaron, allá llegaron los muchachos y los montamos nosotros por esta de aquí, acá y a la de acá. Y estaba un compadre que ya salía en un motor. Y por ahí mismo vinimos con los muchachos. Llegamos aquí a buscar yo qué ponerme y sin tener qué ponerme. Y yo les digo, hay cosas que pasan en la vida que uno después le duele contarla,
Después de este trago amargo, hablemos de otros sabores, porque la historia de cada abuelo está marcada por comidas y bebidas que le van dando gusto a esta historia.
Yo en mi punto, me moviera o que no me moviera, yo era rica. No en plata, en dinero no, pero en mis quehaceres yo era rica. Yo era la mujer que tenía cero. Chocolate, plátano, banano, sembramos arroz, echamos maíz, ñame, yuca. Entonces yo no quería comer una cosita ahora, yo comía otra. No quería esa otra, yo comía otra. Caimito, limón, borojó, naranja, guayaba, de todo teníamos nosotros, chontaduros. Aquí, si usted no lo muele con el pie, usted no lo come. No, señor. Ni haya quien se lo ve.
Que le pongan salsa.
La comidita, la gallinita, que uno le pide una gallina, come un huevito, no necesita comprarlo, siempre se matique maíz, su mata de arroz, su plátano, su yuca. Y aquí, si usted no lleva 700 pesos por un plátano, no lo come. Ahora que está barata la papa, pues santo y bueno. De aquí a diciembre ya toca pagarla por ahí a 500 la libra. ¿De dónde va a sacar uno en tener de dónde?
Y una bichuelita bien guisa, y un aguacatón como un melón.
Lo más tenazo acá ha sido el que come, que no son ni vecinos. El comer y allá con el comer. Vea, usted coge un plátano aquí, lo echa a cocinar y lo deja una hora. Mientras no tan pita ahora, se seca saco y tiene que echarle otra. Y usted coge un plátano y lo va a pelar. La de aquí está pegada a la concha. Sí, eso está duro y usted la uña casi se le daña. Y usted coge un plátano y ya le metió el cuchillo y eso va suave, suave como la yuca. Va pelando suavemente, lo echo a cocinar un poquitico de agua. No puede demorarse para bajarlo. Y está blanditico cuando lo baja. Sea asado, sea cocinado, sea como sea. Y el plátano aquí usted lo echa a fritar, está durísimo. Lo echa a cocinar, apenas lo sacó del agua, está como crudo por dentro. De ninguna forma son vecinos.
Para los abuelos, la comida es la base de su bienestar. De la buena alimentación depende la salud, y de la salud depende la energía para estar activos, para tener buen ánimo y llenarse de buenos amigos. Aquí en Colombia, entre el menú de ayudas a la población desplazada, hay una que está pensada especialmente para la población de adultos mayores. Los comedores del programa Juan Luis Londoño.
Este es un programa que está implementado en todo el país, en todos los municipios de Colombia. Tiene una cobertura de 400.000 adultos mayores, entre los que están prioritariamente nuestra población desplazada.
Marta Lucía Colorado es la coordinadora del programa Juan Luis Londoño y trabaja en la Subdirección de Atención a la Población Desplazada de Acción Social.
A junio del 2007 tenemos ya 11.000 adultos mayores en condición de desplazamiento que están recibiendo este beneficio del gobierno nacional. Como su nombre lo indica, apunta a cubrir nutricionalmente a los adultos mayores a través de la entrega de un almuerzo servido.
Aquí es muy lindo, la atención es muy bonita, mejor que en la casa de uno.
Para mí ha sido muy bueno porque los alimentos son muy especiales, la comida pues muy bien hecha. Siempre nos dan el arrocito, nos dan la ensaladita, las lentejas arregladas, las alverjas arregladas, como en forma de ensalada, la presa o el huevo. Bueno, todos los días no le dan una misma cosa a uno. Las sopas también son diferentes, cada día es de una cosa las sopas. De tomar pues también es diferente, la leche, jugos, a veces los jugos. Yo no soy el de que me lo tomé, no supe qué era, pero porque hay veces le dan de maracuyá, de tomate, leche, de guayaba también. Y como pues dijo la amiga ya, las señoras son muy buenas, nunca como hacen en algunas partes, que llegan y le tiran a uno la comida tirada. No, acá es con muy buen amor, con muy buena voluntad, nos sirven ellas. Todo es con esa formalidad, se les ve el amor que tiene hacia los ancianos, porque uno debe darle gracias porque ellas, uno ya sabe, uno que ha sido del campo y todo, no sabe qué es hacer de comer. Y para harta gente, porque yo estuve en una finca que hacía de comer para 15, 18 trabajadores, y eso es durísimo.
Sin embargo, entre gustos no hay disgustos, y no a todos nos gustan los mismos platos.
Pero aquí pusieron un comedor aquí en la esquina, eso no es sino una sola comida en mediodía, un pizquito de cosas que usted no le da ni ganas de comerlo. Yo pues no la estoy comiendo. Además, la comida de uno es muy distinta a la comida que hacen varios aquí. Eso es muy distinto. Porque nosotros allá cogemos la gallina, la pelamos, la lavamos con jabón. Después de jabón la chamuscamos. Después de chamuscada vamos a ver cómo está la cosa. Ahora sí, la expresamos, la fritamos, le echamos agua caliente, la fritamos y después de frita vamos a hacer sancocho. Y ahí la gallina, como la cogieron, la cortaron y va para la olla. Entonces, yo no estoy comiendo ahí.
En Bogotá, un comedor que hay de ancianos y yo estuve yendo unos días allá. Pues sí, porque uno dice, dan la sopita, el seco, el juguito. Eso lo dan. Y de ahí la comida, el desayuno. Con un solo alimento pasa la vejez todo el día. No, eso no es justo, ¿no es cierto que no? En eso no me anoto.
La alimentación para el adulto mayor atiende nutricionalmente a sus necesidades básicas. El almuerzo solamente cubre el 30% de esas necesidades del día. Pero sí, en cada zona se trabaja a partir de lo que culturalmente la gente consume. Es decir, los almuerzos tienden a ser lo típico de cada localidad. Lógicamente, para nuestra población desplazada tenemos la dificultad que si el abuelito se desplazó del Chocó o de la costa caucana y llega aquí y aquí se sirve, es lo que culturalmente consumimos en Bogotá o lo que culturalmente se consume en el Valle del Cauca, pues va a haber como de pronto una dificultad para acostumbrarse a este tipo de comida.
Es cierto, para nadie son fáciles los cambios, y está claro que el alimento nos da una identidad, nos hace sentir boyacenses, tolimenses, huilenses, paisas, chocuanos, vallecaucanos, pastusos, santanderianos, guajiros, llaneros. Mejor dicho, ¿cuántas comidas distintas no tenemos y aún así todos nos sentimos colombianos? Dicen que en la variedad está el placer, por eso a veces viene bien probar otras cosas. En este caso, comida pensada por nutricionistas rolos, que son los que hacen las minutas.
Mi nombre es Carmen Carvajal y soy manipuladora, trabajo para Coprosperar, que es el operador aquí del comedor, y tenemos en la actualidad 180 abuelitos, los tenemos dándoles un almuerzo de lunes a viernes. Se les prepara pues una dieta balanceada a través de una minuta que suministra también la nutricionista de la cooperativa, que consiste en una sopa, el seco, pues que es arroz, una verdura, un tubérculo, el juguito, o hay veces se les da también la leche y fruta, dos días en la semana también consumen leche y fruta, y la proteína, ¿no? Obviamente que es el pollo, la carne o el huevo, que es lo más importante para la salud de ellos, para la buena alimentación.
Cuatro zanahorias media, panela, clavo.
La minuta es como un horario de clase en el que se pone lo que se debe preparar cada día.
Y está el amor cocinándose.
La minuta atiende a que haya un aporte nutricional, pero también igual a que al abuelo no le vaya a perjudicar su salud. Lo que buscamos es que se mejore la salud y no que se perjudique. Entonces, por ejemplo, está un poco bajo de sal, un poco bajo de grasas.
Y está el dolor alejándose.
La alimentación juega un papel muy importante en el desarrollo y prevención de enfermedades en esta edad. Por esto se piensa en cuidar no solo el estómago, también el corazón, los huesos, el cerebro. Se controlan los niveles de azúcar, de grasas y sal.
El menú que más les gusta, pues generalmente es, por ejemplo, las ensaladas. El pollo les fascina mucho, la carne a veces no es muy agradable para ellos. Solo cuando es la carne molida sí se la comen muy bien, cuando es en porción no. La leche les fascina porque es una leche de muy buena calidad, adecuada. adecuada para ellos, deslactosada y no les hace daño. Es una leche bastante nutritiva para ellos.
Alrededor de los fogones de estos comedores se cuecen soluciones para otro tipo de problemas de los adultos mayores. Por ejemplo, el aislamiento, porque aquí todos tienen una excusa para salir de su casa, caminar unas cuadritas, reunirse, conversar, hacer amigos.
Cuentos de algodón con sabor a perejil y cebolla picada. Corazón abierto en busca de nuevos recuerdos para contar. Todas las historias de todos los sueños a la vez.
El comedor sirve para muchas cosas porque aquí, por ejemplo, yo llevo 2 años con el comedor. O sea, desde el primer momento que se abrió el comedor, nosotros abrimos más o menos con 45 personas. Se ha incrementado bastante hasta más o menos llegar casi a 200. Y aparte de eso, hay personas que ni se conocían, ahora ya llegan, se saludan en la mesa y nos toca acosarlo un poquito, bueno, abuelito, porque se ponen a charlar, a contarse las historias.
Yo he hecho hartos amigos porque todo es muy bueno aquí, todo muy aseadito, todo muy bueno. Yo vengo solita, pero a veces acá encuentro abuelitas, igual a mí, amistades, que buenas tardes, que cómo les va, bien, qué tal luego, así, amistades, porque yo vengo siempre solita. Yo vivo muy lejos, siempre vivo por allá en Casaloma, vivo lejos. Yo camino hasta acá.
Sí, aquí tengo varios amigos. Bueno, aquí tengo unos amigos que son estudiantes de la Biblia, yo soy evangélico. Entonces aquí hay varios evangélicos que vienen a almorzar aquí. Yo se los saludo y pongo a charlar. Hablamos de la Biblia, hablamos de por qué hay pobreza, por qué hay guerra en este país, por mucha corrupción. Entonces a veces cuando yo oigo malas palabras, entonces les rectifico que eso no se ha de hablar. Porque por eso es que hay pobreza en este país, porque la gente maldice mucho, por todo es maldiciendo.
Y aparte de eso les ha servido como un ejercicio, porque aquí por ejemplo llevamos más de un mes largo, casi 2 meses, que se está haciendo actividad todos los días. Entonces ellos a las 8 ya saben que tienen que levantarse, se arreglan, llegan bien bañaditos, cambiaditos y hacer su actividad. Entonces como que lo toman como algo activo y de pronto hasta se les acaban un poco tantas dolencias porque ellos vienen y hacen el ejercicio, que eso es muy bueno para la salud, inclusive en aprender a convivir, en aprender a respetar a las demás personas, porque hay abuelitos que son también agresivos. Porque ellos eso lo traen de una cultura de antepasado, ese machismo. Entonces ellos son agresivos con las demás personas y aquí no, qué pena, pero aquí todos somos iguales y todos merecemos el mismo respeto, tanto nosotros como ustedes.
Bueno, aquí dentro del salón, como todos somos abuelos, pues hay mucho respeto, ¿no? Pero en la calle se ha perdido el respeto. Aquí este país se ha perdido el respeto.
Cuando se muere un abuelo, es cierto que se acaba una enciclopedia. ¿Por qué razón? Porque uno día que vive es algo que más aprende. Nosotros sabemos muchas cosas que los jóvenes no saben. Yo tengo un hijo que es profesional, es abogado, y él dice: vea papá, lo que usted sabe no lo enseña ninguna universidad distinta de donde usted aprendió.
Por algo dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Un abuelo tiene mucha experiencia porque uno ha pasado por muchas etapas y ha aprendido muchas cosas, las buenas y las malas, como dicen. Entonces uno, como dicen, por ahí se las sabe todas. Y uno puede dar consejos a los jóvenes. Yo, por ejemplo, a la nieta le doy consejos: estudie. El estudio nadie le puede quitar esa herencia. Mire al que estudia y mire al que no estudia. Mire al que no estudia y verá que le toca trabajar duro. Duro, lavar pisos, baños, el hombre echar pica, carretilla. Y mire al que estudia. El que estudia está bien vestido, con su corbata, su vestido de paño, y trabajando en la oficina. Y su horario.
La vida vale la pena. Hacer cosas buenas vale la pena.
Salgámonos un poco del tema del plato fuerte y pensemos en el postre. ¿Qué les gustaría a estos abuelos además de disfrutar del rico almuerzo en los comedores? Todos quieren lo mismo, trabajito.
Que uno no puede trabajar ya que por la edad, y no, señor, es pura mentira. Si uno todavía puede trabajar desde que esté alentado, puede uno trabajar. Es tal vez de pronto uno más responsable que los jóvenes de hoy en día.
Aquí pasé en este colegio que están haciendo 2 veces repetidamente las hojas de vida con todas las de la ley. Yo lo recibo y lo pongo en el primer lugar, porque si usted es un constructor bueno, toda mi vida ha sido esa profesión, tanto en el campo como en las ciudades he trabajado. Y sucede que por lo que dice el señor, por la edad ya no me recibieron.
El trabajo es muy importante. Dinero que no tengo para trabajar. Pero si yo pudiera levantarme un proyecto, ustedes veían que yo pegaba a esos dos tíos y los mantenía. La mayoría deja de trabajar. ¿Por qué? Porque ya están de edad, ya no se pueden mover, ya criaron los hijos. Ay, voy a mandarle así a mi hijo que me mande, que no tengo que comer. Ahí mismo. Ay, yo estoy aquí sufriendo, vecina. Mis hijos no han venido, vea, yo no tengo una hita hoy, estoy limpia. Es para que la vecina, pues ahí le dé la librita de arroz. Pero no, uno no puede cogerse a eso. Uno no puede, uno hasta la última hora tiene que moverse. Que ya para adelante trabaja y se ve raco.
Yo mantengo allí zarandeando arena, póngale cuidado que me descargan 10 metros de arena para zarandearlos en el día a 1.000 pesitos. Y pago 2 de arriendo diarios, me quedan 8. Compro 2 pastas que me valen a 1.000 pesos para unos cólicos que mantengo que no me los pude curar, me quedan 6 para comprar lechita, para comprar panelitos, para comprar todo. Y tengo 76 años.
Yo lo soy sincero, a mí no me gustan esas vainas de estar en bailes, ya no sé qué, no, yo hombre. A mí me gusta trabajar. Ahorita trabajo en una fábrica de ropa, rematando, quitando las hilachitas que le quedan de hilo. Y ahí me gano, al que es 5 o 10 mil pesitos.
Trabajando noche y día, llega la melancolía. En silencio Ramón piensa, se me va la vida.
El caso de Basilia es especial porque ella no se ha quedado esperando que alguien le solucione los problemas. Ella solita se ha rebuscado la manera de ganarse la vida. Tiene un kiosco en el que los fines de semana vende pescado, como dice ella.
Conseguí ese kiosco y ya empecé a vender bobaditas, que arepitas, esas cositas así, plantado en la hipoteca. Me puse a vender pescado en fecha. Yo hacía, había días que yo hacía 2.40, de ahí no pelaba, de ahí para abajo, para arriba no subí. Un solo día hice 2.80. Y de ahí no subí más. Y ya me he quedado comiendo de eso y me he quedado viviendo de eso. Lo que también conseguí es un par de aretes grandes. Tengo 2 pasitos de aretes y una olla de ese trabajo. Pero los compañeros, pregúntale usted, a ver qué le van a mostrar. Yo en esas condiciones estoy ahí todavía, comiendo de eso. Soy muy aspirante, soy de pensamiento. Así fui desde que fui y así me acabo.
Los 2 tesoros de esta abuela son su olla y el par de aretes. Y gracias a esa olla, parece que Basi ha encontrado una receta para la felicidad.
Yo lo que he hecho es juntar capricho y bregar salir adelante. La gente me dice que ay, que yo no trabaje, que una cosa, que la edad que estoy, que te, cuando me levante mañanita, para ir abasto. Ay, que yo porque estoy madrugando así. No, me toca madrugar hasta que Dios quiera.
Yo me levanto cantando, sintiendo el sabor de esa cumbia. Es la negra soledad que me brindó la inspiración.
Cuando ya no pueda moverme, ya la gente ve que no me puedo mover. Pido que para yo tirarme ahí a la cama, que porque estoy de edad. Dame ahí, ay, ahí está Udoda, mándeme un pedacito de plátano acá para yo desayunarme. Todavía no me da para eso. He trabajado y hasta la última hora trabajo.
Basilia es una mujer muy vital que ha salido adelante por su fuerza de espíritu y porque se ha metido en todos los proyectos que ha podido para ganar dinero a través de la comida.
Un mar de perlas y las montañas.
Las señoras que son un poco más activas en cuestiones de productividad, señoras que han llegado a la UAO donde han pedido ser apoyadas y pasan un proyecto de una microempresa de tamales tolimenses, por decir alguna mujer que fue desplazada, que a los 60, 55 años son mujeres muy enteras todavía que pueden hacer mucho y que es más, son las personas mucho más productivas que de pronto una persona joven y piden un apoyo y pasan el proyecto para una microempresa de tamales y se les ha podido brindar en el cumplimiento de los requisitos que exigen los programas y los proyectos y han logrado no solamente superar sus dificultades, sino generar empleo en sus propias familias y en otros vecinos no desplazados.
La UAO, de la que habla Marta, es la unidad de atención y orientación a la población desplazada, y hay una en cada ciudad capital. Allí deben acudir todas las personas afectadas para que las orienten sobre los beneficios que tienen y las instituciones que las pueden ayudar. Se sabe, por las cifras, que muchos abuelos que llegan a la ciudad después retornan. Tal vez porque para un abuelo, sobrevivir solo en una ciudad tan grande y costosa como Bogotá no es nada fácil si no cuenta con una vivienda, una pensión o trabajo para poder cubrir sus necesidades básicas.
En mi experiencia como coordinadora de este proyecto, Población Desplazada Adulta Mayor, lo que hemos podido detectar es que el abuelo definitivamente sí se desplaza, lo desplazan, lógicamente se desplaza y pues sufre todas las inclemencias que puede sufrir cualquier desplazado, aún más verse desarraigado de sus terrenos, que es lo que en realidad pasa, pues para él es demasiado duro. Hemos encontrado eso, pero hemos encontrado también que el abuelo es el que con más facilidad se retorna. Entonces, él dura un tiempo en el municipio, en la cabecera municipal, pero sus gallinas, sus animalitos, sus siembras lo hacen retornarse. No pasa igual con el joven. El joven cuando llega al pueblo ve otros placeres y otras cosas y dice, no, aquí me quedo porque aquí es más fácil de pronto conseguir trabajo, aquí es más fácil conseguir otra vida. El abuelo sí retorna.
¿Yo? Pues mami, yo como me hallo con estos fríos así, a mí me toca quedarme, ¿por qué? Donde la tierra mía, la gente está allá arriba, la gente está allá, las cabeceras. Entonces yo así para allá no voy, me la aguanto aquí, pero para allá no voy, así no voy.
Ya me salvé de allá, no, no, al monte no lo busco. Cuando uno se salva, que a mí no, a uno me pasa la primera y la segunda, la tercera, las cuatro veces ya lo matan a uno. Y si vuelve, la misma.
Sí, por lo menos yo soy una abuela. Yo soy de Santander y yo me voy a buscar allá a mi familia. ¿Usted se cree que ya la familia lo da a uno? Si uno llega viejo y le es un estorbo, mija. Eso no es de solo acá, no solo de allá, sino en todas partes. Entonces uno siempre, ¿qué va a hacer? Volver uno a su tierra, dígame. Ah, bueno, entonces siempre nosotros necesitamos la ayuda donde estamos.
Para los abuelos que no retornan y se quedan en la ciudad, está la opción del almuerzo servido en el comedor comunitario. Y si están en las zonas rurales, también hay una manera de acceder al programa.
Para hacer realidad este Programa Nacional de Alimentación, hay dos modalidades. Tenemos la otra modalidad, que es la modalidad Minuta para Preparar, que es un mercado que correspondería a los alimentos que él recibe en el comedor, pero que se entrega en las áreas rurales. Es decir, que este programa llega a todo el país, a las áreas urbanas y a los abuelitos que viven en el área rural también.
Regresa. Ramón quiere regresar, dejar la soledad.
En este programa hablamos de la olla de la abuela, una historia que palpita desde los fogones. La historia de miles de abuelos desplazados de sus tierras, abandonados en muchos casos por sus familiares y expuestos a condiciones de vulnerabilidad difíciles de remediar. Deberíamos tomar ejemplo de otras culturas, como la indígena, donde los mayores son respetados y admirados porque son los que poseen la sabiduría. Porque no es más sabio el que más sabe, es más sabio el que más ha vivido. Si a los abuelos se les valora y apoya un poco, seguro que tendrían muchas cosas para dar y enseñar. ¿A cuántos de nosotros no nos crió un abuelo o una abuela? Ojalá este programa les inspire a pensar en la situación de sus abuelos. Este programa se realizó en los estudios de radio del Ministerio de Cultura. Investigación, María Paula García. Realización y libreto, Ángela Telles. Locución, Carlos Fernández.
Coordinadora General de Producciones Nacionales de Radio Ciudadanas, Marta Cáceres. Montaje sonoro, Estela Carreño y Miguel Ángel Rodríguez.
Este programa fue producido por el Ministerio de Cultura, con el apoyo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y del Gobierno de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.